From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana. Medio Oriente.
The United Nations called Thursday for a pause in fighting around the Syrian city of Raqqa.
La Organización de las Naciones Unidas exigió el jueves un alto a los enfrentamientos en las cercanías de la ciudad siria de Raqqa, donde los ataques perpetrados por la coalición liderada por Estados Unidos acabaron con la vida de cientos de civiles que eran rehenes de los soldados del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El asesor humanitario de las Naciones Unidas para Siria, Jan Egeland, dijo que aproximadamente 20.000 civiles están atrapados en condiciones atroces.
The casualties, civilian casualties are large.
Las muertes de civiles son muchas y parece no haber un escape real para estos civiles. No se me ocurre un lugar peor en el planeta en este momento que estos cinco vecindarios donde viven estas 20.000 personas.
El grupo periodístico local Raqqa está siendo masacrado en silencio. Afirma que la coalición liderada por Estados Unidos ha lanzado más de 100 ataques aéreos contra Raqqa en los últimos días y que los ataques aéreos y el fuego de artillería estadounidense han matado a decenas de civiles desde el pasado fin de semana. El grupo sostiene que 32 civiles murieron en un solo barrio durante los ataques. Entre las víctimas hay 8 miembros de una familia que había huido a Raqqa para escapar del combate en Palmira. Un periodista sirio del medio Sound and Picture informó: no hay médicos en la ciudad y no hay alimentos en el mercado. Los alimentos que teníamos en el refrigerador se pudrieron por falta de electricidad. Por otra parte, en París, amigos y familiares se reunieron para el funeral de Fadwa Suleiman, actriz, activista y poeta siria, una de las caras más reconocibles de la Revolución Siria. A pesar de ser de ascendencia alawí, como el líder sirio Bayar al-Assad, Suleiman se rebeló contra el régimen y ayudó a dirigir importantes protestas pacíficas en Homs. Fue perseguida por las fuerzas de seguridad del Estado y se vio forzada a huir de Siria en 2012. Murió de cáncer la semana pasada a la edad de 47 años. El activista sirio Mazen al-Humada declaró:
Fadwa es una de las brillantes mujeres sirias que nos han dado un bello ejemplo de la revolución siria, a pesar de que en cierto modo se consideraba parte del régimen de Assad, pero ella se rebeló contra ese régimen tras ver a su pueblo exigiendo libertad y dignidad, por lo que se unió a ellos y a la revolución, incluso dejando atrás su popularidad.
En Irak, el ejército iraquí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, dio inicio a una nueva campaña para tomar control de la ciudad de Tal Afar, actualmente en manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Tal Afar, ubicada a unos 80 kilómetros de Mosul, es una de las últimas grandes ciudades de Irak que se encuentran bajo control de ISIS. El ejército estadounidense apoya la batalla con una campaña de bombardeo. Esta nueva ofensiva tiene lugar luego de que aproximadamente 40.000 civiles murieran durante la batalla que tuvo como objetivo tomar el control de Mosul, que duró 9 meses. En Yemen, un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí al norte de la capital Sanaa cayó sobre un hotel y mató al menos a 41 personas el miércoles. Los médicos locales afirman que las víctimas eran agricultores y que había unas 100 personas dentro del hotel en el momento del ataque. Algunos testigos, sin embargo, declararon a la agencia de noticias AP que las víctimas incluían rebeldes hutíes. Se espera que aumente la cantidad registrada de muertos, ya que aún quedan más de 10 cuerpos enterrados bajo los escombros. El trabajador de emergencia Yahya Hussein enunció:
los agresores saudíes estadounidenses atacaron el hotel donde se hospedaban los comerciantes de Kat, una planta del Cuerno de África y la Península Arábica que se usa como estimulante. Había aproximadamente 100 personas en el hotel y encontramos 35 mártires y algunas partes de cuerpos pertenecientes a las víctimas. Hay casi 3 heridos y el resto de las víctimas todavía está bajo los escombros.
President Trump's son-in-law and senior advisor
Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Arabia Saudí el martes, donde se reunió con Mohammed bin Salman, el nuevo príncipe heredero y ministro de Defensa, quien está a cargo de la campaña de bombardeos actual en Yemen. También se reunió el miércoles con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. en Egipto tras la decisión estadounidense de retenerle a ese país algunos fondos militares en medio del deterioro en el cumplimiento de los derechos humanos. A pesar de la retención de algunos fondos, Estados Unidos sigue otorgando una gran ayuda militar a Egipto. Amnistía Internacional dijo que vehículos blindados, Humvees, armas pequeñas y gases lacrimógenos proporcionados por Estados Unidos se usan para oprimir a quienes critican al gobierno egipcio y para facilitar violaciones graves a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales. En Israel y los territorios palestinos ocupados, el yerno y principal asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, se reunió el jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en lo que el gobierno de Trump denominó un intento de reiniciar las negociaciones por la paz intermediadas por Estados Unidos. Kushner es un magnate inmobiliario de 36 años que asumió un importante papel diplomático en el gobierno de Trump, a pesar de no tener experiencia diplomática previa. La visita del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se produjo al tiempo que las autoridades israelíes demolieron una escuela en el pueblo Yubet Ad-Dib de Cisjordania, lo que obligó a alrededor de 80 niños palestinos a comenzar el año escolar hacinados en tiendas de campaña o bajo el calor del sol. Las autoridades israelíes afirman que las 6 cabinas escolares recientemente instaladas, que habían sido donadas por la Unión Europea, fueron construidas sin los permisos correspondientes.
Mientras tanto,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que los cortes de electricidad en la Franja de Gaza han disminuido en un tercio el acceso al agua en los últimos meses en medio de una ola de calor sofocante. Los recortes de energía impuestos por el gobierno israelí también han obstaculizado el funcionamiento de cientos de instalaciones de agua y agua residual, lo que ha provocado que se dupliquen los casos de enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea, en niños menores de 3 años. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la Franja de Gaza se ha convertido en un lugar inhabitable para sus 2 millones de residentes.
Estados Unidos.
En Estados Unidos se siguen retirando las estatuas confederadas en medio de protestas en todo el país contra la supremacía blanca y los monumentos que celebran el legado estadounidense de esclavitud y racismo. La Universidad de Texas en Austin retiró 3 estatuas de líderes del ejército confederado. En un correo electrónico enviado a los alumnos, el rector de la universidad escribió: "No elegimos nuestra historia, pero elegimos lo que honramos y celebramos en nuestra universidad". Por su parte, la Universidad de Houston anunció que renombrará a uno de los alojamientos para estudiantes, que ahora se llama Calhoun Loft. El ex vicepresidente John C. Calhoun fue una de las figuras a favor de la esclavitud más conocidas de la historia de Estados Unidos.
En Charlottesville, Virginia, residents cheered and celebrated as workers covered 2 Confederate statues.
El miércoles en Charlottesville, Virginia, los residentes aplaudieron y celebraron cuando los trabajadores municipales cubrieron con tela negra 2 estatuas confederadas, una del general Robert E. Lee y otra del general Stonewall Jackson, con el fin de guardar luto por la muerte de Heather Heyer, quien fue asesinada por un neonazi durante una manifestación de la supremacía blanca en Charlottesville el pasado 12 de agosto. Anne Marie Smith expresó: "Siento que es un progreso. Me preocupa que sea una invitación para que la gente que no esté de acuerdo con cubrir la estatua regrese. Eso me preocupa. La verdadera resolución que me gustaría ver es que se derribe la estatua. Y creo que me siento muy impaciente por eso en este momento. Pero también tengo esperanzas de que todo esto haya generado algo en nuestro país, un cambio de conciencia. Y ese es el tipo de esperanza al que me estoy aferrando". Mientras tanto, en Baltimore, activistas golpearon con una maza y destruyeron parcialmente una estatua de 13 metros de Cristóbal Colón y luego le pegaron un cartel en la base con la leyenda: "El futuro es de justicia racial y económica". En un video publicado en Internet, un habitante de Baltimore explicó por qué decidieron destruir esa estatua. Un habitante de Baltimore expresó:
"We're walking to the oldest monument to Christopher Columbus in North America. Christopher Columbus symbolizes the initial invasion of European capitalism into the Western Hemisphere".
Cristóbal Colón simboliza la invasión inicial del capitalismo europeo al hemisferio occidental. Colón inició una ola de varios siglos de terrorismo, asesinato, genocidio, violación, esclavitud, degradación ecológica y explotación capitalista del trabajo en el continente americano. Esa ola colonizadora de destrucción continúa sobre las espaldas de indígenas, afroestadounidenses y personas de color. Los monumentos racistas de esclavistas y asesinos siempre me han molestado.
In New York City, members of the group Black Youth Project 100 rallied Friday to demand.
En la ciudad de Nueva York, miembros del grupo Black Youth Project 100 se reunieron el viernes para exigir que se retire una estatua de James Marion Sims, un médico blanco que se conoce como el padre de la ginecología, después de haber experimentado con mujeres negras esclavizadas sin usar anestesia para desarrollar sus técnicas quirúrgicas. Los activistas exigen que se retire la estatua y que sea reemplazada por una de tres mujeres, Anarka, Betsy y Lucy, que fueron forzadas a sufrir los experimentos médicos de Sims.
Thousands also protested against white supremacists and neo-Nazis at multiple international rallies.
Miles de personas también protestaron contra supremacistas blancos y neonazis en varias manifestaciones internacionales durante el fin de semana. En Berlín, Alemania, más de 1,000 antifascistas se enfrentaron a una multitud mucho más pequeña de neonazis. Esta es la contramanifestante Anja Herbig.
Ich bin heute hier, weil,
Estoy aquí hoy en honor a mi abuelo, que murió en un campo de concentración, era alemán y fue capturado por no arrojar fuera de un búnker a una mujer judía ciega durante un ataque aéreo y perdió la vida por eso. Estoy aquí hoy en recuerdo de mi abuelo.
In Vancouver, Canada, thousands more gathered outside.
En Vancouver, Canadá, miles de personas se congregaron el sábado ante el municipio para contrarrestar a un grupo de manifestantes antiinmigrantes. Además, cientos se apersonaron en la ciudad de Quebec para protestar contra la manifestación de un grupo de extrema derecha.
President Trump's announced plans to escalate the U.S. war in Afghanistan, already the longest war in U.S.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes de intensificar la guerra en Afganistán, que ya es la más larga de la historia de Estados Unidos. Si bien Trump no proporcionó muchos detalles en el discurso televisivo que pronunció en la hora de máxima audiencia, se informó que ya ha aprobado un plan para enviar alrededor de 4,000 soldados adicionales a Afganistán. Estados Unidos ya está intensificando el combate aéreo en Afganistán. Durante el mes de junio lanzó 389 ataques aéreos, el máximo lanzado durante un mes en 5 años. El discurso de Trump tuvo lugar tras un intenso debate en la Casa Blanca. Los máximos generales de su gobierno habrían presionado a Trump para que enviara miles de soldados adicionales, mientras que el ex principal estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, y otros miembros del gobierno presionaron a Trump para que privatizara la guerra de Estados Unidos y enviara miles de contratistas militares.
En Phoenix, Arizona, thousands of people poured into the streets outside the Phoenix.
En Phoenix, Arizona, miles de personas se congregaron frente al centro de conferencias de Phoenix el martes por la noche para protestar contra un acto de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su discurso, Trump defendió su respuesta a la mortal manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia. También dedicó al menos 20 minutos a atacar a los principales medios de noticias y la cobertura que estos hicieron de su respuesta a los incidentes de Charlottesville ocurridos hace 2 fines de semana. Trump leyó los comentarios que realizó en 3 oportunidades, pero omitió aquel en el que dijo que ambas partes eran culpables de la violencia. El presidente no otorgó un perdón al infame sheriff de Arizona, Joe Arpaio, el martes, como muchos esperaban. Sin embargo, durante su discurso, elogió al sheriff, que ha sido condenado por desacato tras desobedecer una orden judicial que le exigía que ordenara a sus subalternos que dejaran de aplicar perfiles raciales para detener personas bajo la sospecha de que fueran indocumentadas. Donald Trump.
By the way, I'm just curious. Do the people in this room like Sheriff Joe?
Tengo curiosidad. ¿A las personas aquí presentes les cae bien el Sheriff Joe Arpaio? ¿Condenaron al Sheriff Joe por hacer su trabajo? Debería haber tenido un juicio con jurado. Voy a hacer una predicción. Creo que el Sheriff Joe va a estar bien, pero no lo haré esta noche porque no quiero generar controversia. Está bien, pero el Sheriff Joe puede estar tranquilo.
No lo haré esta noche porque no quiero causar ninguna controversia. ¿Está bien?
Arpaio es un firme partidario de Donald Trump, cuyas políticas han incluido la utilización de perfiles raciales y la detención de inmigrantes en una cárcel compuesta por carpas en condiciones de calor sofocante, a la que Arpaio se refirió en una ocasión como su propio campo de concentración. Durante el discurso de Trump, la policía lanzó gases lacrimógenos y gas pimienta a los manifestantes. También hay información de que la policía lanzó balas de acero recubiertas de goma.
Meanwhile, immigrant rights advocates say President Trump could soon cancel DACA.
Mientras tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría cancelar pronto el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Esta política otorga protección legal a casi 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los jefes interinos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se reunieron esta semana para discutir el futuro del programa DACA, ya que los gobernadores republicanos de 10 estados amenazaron con demandar al gobierno de de Trump si no lo cancela para el 5 de septiembre. No está claro si Trump y el fiscal general Jeff Sessions harían una defensa judicial del programa. Además, el juez federal que presidiría el recurso judicial, Andrew Hannan, previamente ha fallado en contra de las políticas de inmigración del expresidente Barack Obama. Por otra parte, el medio McClatchy informó esta semana que los principales asesores de Trump, entre ellos el general John Kelly, jefe de gabinete de Trump, el yerno de Trump, Jared Kushner, y su hija, Ivanka Trump, están presionando para un acuerdo que preservaría el programa DACA a cambio de una legislación que pague por un muro fronterizo y más instalaciones de detención, limite la inmigración legal e implemente el programa E-Verify para verificar el estatus migratorio de las personas. En respuesta, Lorella Prayley, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo: tenemos 800.000 ejemplos de por qué el DACA fortalece a Estados Unidos y por qué este programa debe seguir funcionando. El DACA es exitoso, popular y constitucional y debe permanecer en los libros hasta que el Congreso apruebe una nueva solución legislativa para tratar el estatus de los beneficiarios del DACA.
América Latina.
In Mexico, journalist Candido Ríos Vázquez of the newspaper.
En México, el periodista Candido Ríos Vázquez del diario de Acayucan fue asesinado en el estado de Veracruz. Hace años que el periodista, experto en asuntos criminales, recibía amenazas de muerte de parte del exalcalde local Gaspar Gómez Jiménez, ya que Ríos escribía artículos sobre corrupción y las supuestas conexiones del exalcalde con la desaparición de un administrativo del lugar. Su esposa afirmó que había sido golpeado por hombres contratados que lo amenazaron con cortarle la lengua en su casa. Las siguientes son las palabras de su esposa, Hilda Martínez. Hilda Martínez sostuvo:
pido que se haga justicia, que investiguen bien, que si fue personal o qué. Porque como Gaspar Gómez Jiménez siempre lo amenazaba de muerte, pues no estoy bien segura, yo estoy. Y también quiero seguridad para mí, no me vayan a hacer lo mismo.
El periodista fue asesinado el martes, a pesar de pertenecer a un programa del gobierno dirigido a proteger la vida de periodistas. Es al menos el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año. El martes en Nicaragua, cientos de excombatientes sandinistas marcharon en la capital, Managua, para exigir vivienda, atención sanitaria y pagos por pensiones que fueron prometidos a los veteranos retirados del movimiento de resistencia nicaragüense que llevó al poder al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en 1979. El combatiente retirado, Carlos García, expresó:
y a nosotros, mutilados por la guerra, coto por el combate, y nosotros, ¿a dónde estábamos pintados? No estamos pintados, comandante, estamos vivos y queremos una resolución digna y precisa. El tiempo que sea necesario, esperé desde 1978 para poder pedir este derecho que la Rosario Murillo dijo, derecho que no se pierde, derecho que no reclama, derecho que se pierde. Y ahora estamos toditos nosotros defendiendo nuestro derecho.
And in Peru. Police fired tear gas and water cannons.
En Perú, la policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una protesta en la que participaban cientos de maestros en huelga cerca del Congreso Nacional en Lima el jueves. Los maestros están en huelga desde hace más de 2 meses y exigen aumentos de salario, mejores condiciones laborales y la derogación de una ley de reforma de la educación que limita sus derechos. Estas son las palabras de Sonia Arqueño, una de las maestras en huelga. Sonia Arqueño sostuvo:
somos maestros que queremos ser verdaderamente nosotros reconocidos como lo que somos. Basta de estar atropellados como estamos. Mire la maestra, ya un maestro herido. Basta, basta, señor, basta.
In Peru, members of indigenous Amazonian nations have seized control of some of the oil facilities.
En Perú, integrantes de los pueblos indígenas de la Amazonia tomaron el control de algunas de las instalaciones petroleras operadas por la empresa canadiense Frontera Energy Corp y le exigen al gobierno peruano que consulte a los pueblos indígenas antes de firmar un nuevo contrato con la petrolera. Aurelio Chino, el líder de la tribu del río Pastaza, declaró:
sí, yo les digo que mi pueblo va a levantarse, no se va a quedar así nomás, y seguramente vamos a defender hasta el último para enseñarles que nos respeten.
Meanwhile, in Brazil, President Michel Temer has abolished a vast reserve.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente Michel Temer quitó su condición de reserva a una amplia zona de bosques tropicales, una medida a la que los conservacionistas calificaron del mayor ataque contra la Amazonia de los últimos 50 años. La decisión elimina las medidas de protección de la reserva Renca, una franja de bosques tropicales del tamaño de Dinamarca, y abre la puerta a la construcción de carreteras, así como a la minería y la tala de árboles.
In Chile, pro-choice activists have won a major major victory. As the Supreme Court ruled...
En Chile, las activistas a favor de la libertad de decidir abortar han obtenido una victoria histórica, ya que la Corte Suprema falló el lunes a favor de una legislación que revoca una de las leyes de penalización del aborto más estrictas del mundo, impuesta bajo la dictadura militar chilena hace casi 3 décadas. La decisión judicial se produjo tras años de organización y protesta por parte de las mujeres de todo el país. Se despenalizará el aborto en 3 casos. Violación, cuando la vida de una madre está en peligro o cuando el feto sea inviable. Las mujeres chilenas celebraron el lunes el fallo de la Corte. Una activista chilena expresó:
Yo decido. Soy libre ahora de yo decidir. Yo decido. Ningún conservador de mierda me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi útero. Yo decido.
El mundo.
Pope Francis has issued an action plan calling on governments worldwide to prioritize the dignity.
El Papa Francisco publicó un plan de acción para instar a los gobiernos del mundo a que prioricen la dignidad de los migrantes y los refugiados. El plan, que consta de 20 puntos, exige a los países que elaboren mecanismos legales para la migración y que no prohíban el ingreso de refugiados ni los deporten en masa. También los insta a que dejen de encarcelar a los refugiados y migrantes simplemente por ingresar al país sin autorización. El Papa hizo público el plan de acción mientras cientos de afganos planean marchar hoy en Atenas, Grecia, para exigir que se los reconozca legalmente como refugiados y para instar a ese país y a la Unión Europea a que detengan la deportación masiva de afganos.
In Spain, police have shot and killed a suspect in the Barcelona attack.
En España, la policía le disparó y mató a un sospechoso del ataque que dejó un saldo de 14 muertos en Barcelona después de que una camioneta arremetiera en una peatonal llena de gente el jueves. Jones Abouyacou era sospechoso de conducir el vehículo. El lunes murió por los disparos de la policía en una localidad 50 kilómetros al oeste de Barcelona. El domingo, miles de musulmanes marcharon contra la violencia en Barcelona coreando: "El Islam es paz y no en mi nombre".
Also in Spain, German-Turkish author Doğan Akhani was briefly arrested over the...
También en España, el escritor turco nacionalizado alemán Doğan Akhani fue arrestado brevemente durante el fin de semana a solicitud de Turquía en una nueva medida de represión contra la libertad de expresión y los derechos humanos por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El autor ha criticado a Erdogan y ha escrito extensamente sobre las violaciones de los derechos humanos en Turquía, como el asesinato en 2007 de un periodista turco y el genocidio armenio de 1915 por parte de los turcos otomanos. El escritor Akhanli brindó declaraciones después de que se le concediera la libertad condicional. Doğan Akhanli declaró:
"Me sorprendió, por así decirlo, cuando vi a la policía frente a mí. No me sorprendió de inmediato, pero más tarde me sorprendió que la policía fuera hasta allí con la intención de arrestarme. Eso fue lo que me sorprendió, porque me preguntaba por qué le interesaba tanto a la policía española como para que se tomaran tantas molestias y me arrestaran en mi habitación de hotel.
En África Occidental estallaron grandes protestas para exigir que finalicen las décadas de gobierno de una dinastía familiar y el restablecimiento de los límites del mandato constitucional en Togo. Durante el fin de semana, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles coreando: 50 años es demasiado. Fueron reprimidos por las tropas, que dispararon gas lacrimógeno y municiones reales. Al menos 2 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Estados Unidos y Corea del Sur dieron inicio a importantes ejercicios militares en la península de Corea en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Más de 17.000 soldados estadounidenses y 50.000 soldados surcoreanos participarán en los ejercicios militares. También participarán miembros de los ejércitos de Australia, Reino Unido y Canadá. Los ejercicios militares se realizan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar Corea del Norte con fuego y furia, y mientras miembros del gobierno de Trump continúan argumentando a favor de un ataque militar preventivo contra ese país. En Hong Kong, más de 20.000 personas tomaron las calles el domingo para protestar contra el encarcelamiento de 3 líderes estudiantiles del grupo Occupy Movement, que estaba a favor de la democracia y organizó grandes protestas en 2014 para exigir que China permita que se lleven a cabo elecciones libres en Hong Kong. El activista Joseph Cheng afirmó:
"It is obvious that dissatisfaction and anger in the society have been growing."
Es evidente que la insatisfacción y la ira en la sociedad están en aumento, y estoy seguro de que el gobierno de Hong Kong pagará su precio a la larga. La gente está poniendo en duda el último pilar del sistema político, es decir, la independencia del poder judicial.
En Filipinas, las grandes protestas en rechazo a la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Rodrigo Duterte se están extendiendo por la capital, Manila, donde miles de personas exigen justicia por la muerte de Kian Lloyd de los Santos, un estudiante de secundaria de 17 años de edad. Kian fue asesinado la semana pasada por la policía durante operativos vinculados con el narcotráfico. Si bien la policía afirma que disparó al adolescente luego de que él sacara un arma, un video muestra cómo dos oficiales de policía arrastran al estudiante desarmado en la calle. Testigos afirman que las últimas palabras del estudiante antes de que le dispararan en la cabeza fueron: por favor paren, tengo un examen mañana. La guerra de Duterte contra el narcotráfico ha acabado con la vida de al menos 12.500 personas desde que asumió el año pasado. Mientras tanto, el domingo, los dolientes que usaban camisetas en las que se podía leer "den muerte a las drogas, no a las personas", transportaron el ataúd de Leover Miranda a un cementerio de Manila. Elvira Miranda, madre de Leover Miranda, dijo: mi hijo gritaba, madre, madre, no lo escuché. Luego escuché los disparos frente a su casa, un disparo tras otro. Dije, mi hijo, ¿no sabían que mi hijo tenía problemas de salud mental? En India, los trabajadores bancarios sindicalizados iniciaron hoy una huelga nacional para protestar contra las políticas gubernamentales que promueven la privatización de ese sector. Unos 50.000 trabajadores dejaron sus puestos de trabajo y se sumaron a la huelga solamente en el estado meridional de Tamil Nadu. Los trabajadores en huelga afirman que la privatización y consolidación de los bancos obstaculizaría aún más los préstamos para la agricultura, el desarrollo rural y la educación.
En Pakistán, Parliament is poised to pass a landmark law outlawing discrimination and violence.
En Pakistán, el Parlamento se prepara para aprobar una histórica ley que prohibirá la discriminación y la violencia contra las personas transgénero y garantizará derechos plenos para las personas sin importar su identidad de género. La ley cuenta con el apoyo de todos los principales partidos políticos de Pakistán.
Y por último,
en South Asia, historic flooding has killed up to 800 people this month in India, Bangladesh and Nepal.
Este mes, en el sur de Asia, unas inundaciones históricas causaron la muerte de 800 personas en India, Bangladesh y Nepal. Grupos de ayuda internacional afirman que unos 24 millones de personas se vieron afectadas. Casi 50.000 hogares fueron destruidos solamente en Bangladesh, donde un tercio del país ha quedado sumergido. La Media Luna Roja afirma que es la peor inundación en la historia de Bangladesh. También han quedado bajo agua grandes extensiones de tierras de cultivo, afectando las cosechas y generando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Los científicos vincularon al cambio climático el aumento de las lluvias y las inundaciones letales en el sur de Asia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. We'll be right back.